empezar por algunas constataciones sobre qué tendencias se observan en la región, en América Latina, sobre la economía social y solidaria en los últimos años, ¿no? Y cómo esto se combina con dos problemas o problematizaciones actuales que es interesante recoger para pensar algunas cuestiones, que son, por un lado, el tema del empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento económico, y por otro lado, el emprendedurismo. Entonces, bueno, en estos años se ha producido en América Latina un periodo especial de ampliación de la economía social y solidaria. Y es una ampliación que tiene que ver con condiciones que se generaron en el entorno, con la búsqueda de alternativas al neoliberalismo, de alternativas al sistema, una búsqueda que ha dado lugar al reconocimiento de otras formas de economía que están presentes en nuestra estructura, en nuestra práctica, en nuestra raíz histórica, y que ahora se proyectan más allá de lo que antes era rotulado como informalidad o marginalidad, ¿no? Entonces, en estos años ha sido posible identificar que esas otras formas tienen un potencial transformador. Y no es que esto haya sido un discurso o una visión predominante, sino que, digamos, por primera vez hemos podido dar ese salto en condiciones de poder disputar con las nociones más dominantes de desarrollo, de crecimiento, incluso de desarrollo con apellido, ¿no? Desarrollo humano, desarrollo económico local, desarrollo como sea. Esto ha llegado incluso a un nivel de plantearse como sistema económico, social y solidario, no solo de reconocer el sector de economía solidario, un sector ampliado, alimentado, en el cual han convergido no solo las cooperativas, las asociaciones, las experiencias de nuevo cuño, sino también experiencias anteriores que se van sintiendo identificadas como parte de la economía social y solidaria, las economías campesinas, familiares, las comunas, todo ese ámbito de la producción más agrícola y rural tradicional, que cada vez más se va identificando como economía social y solidaria, y por otra parte también la economía popular, que aunque no llega a niveles de asociativismo y organización, puede identificarse, y hasta más recientemente yo diría las unidades que están en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Las pymes, que en la medida en que ven amenazada o desestabilizada desestabilizado su espacio, sus nichos de producción y comercio por las tendencias de concentración, de algún modo se van cobijando también en este gran paraguas de la economía social y solidaria. Porque la constatación es que no obstante los empeños de redistribución de los gobiernos progresistas, hay unas que se han dado, que han significado un cambio en el perfil de la población más pobre. En el perfil de la población más rica hay más concentración también, o sea, son dos fenómenos simultáneos. Ha habido redistribución, pero también hay más riqueza y concentración. Y esa tendencia de concentración, que es una concentración transnacionalizada, corporativa, se vuelve como amenazante para los pequeños. Entonces, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, está esta realidad de que la capacidad de compra de alimentos, incluida en los nichos más pobres, está capturada por la producción transnacional o transnacionalizada. En alimentos sobre todo, pero también en otros rubros, hay este fenómeno de que la capacidad instalada nacional fue absorbida por las transnacionales. O sea, la Nestlé ha ido capturando las industrias que ya estaban antes, no es que ha ido invirtiendo y creando nueva producción, sino que fue absorbiendo y poniendo su etiqueta a la industria nacional, Entonces esto va generando tendencias de gran concentración que se vuelven amenazantes para la producción nacional bajo cualquier forma. Entonces, por eso ese ha sido un factor que ha abonado también a esta ampliación del espacio de la economía social y solidaria, y también a la invención de nuevas formas de política que no solamente tienen que ver con la regulación, el control y el fomento, sino política económica más general que está repercutiendo en la economía social y solidaria. Siempre dentro de un margen de disputa, ¿no? Siempre dentro de un margen complejo, ¿no? Pero a ver, aparte de esto de ampliación del rasgo, del rango de experiencias de actores, de sus prácticas, de su consolidación, otro elemento ha sido sin duda la política pública, ¿no? Porque, a ver, desde los propios actores, de sus organizaciones, ha habido esta relación un poco compleja, ambigua a veces con el Estado, pero sí un denominador común de un reclamo de políticas. O sea, necesitamos políticas. Y son políticas, en primer lugar, de reconocimiento, de decir aquí estamos, hacemos la economía, queremos que el Estado nos reconozca, nos dé un tratamiento, nos dé un apoyo, con los márgenes de autonomía, y ese va a ser un terreno de discusión, ¿no? Sobre cuán autónomos de la política pública. Pero ha habido esta demanda, ¿ya? Distintos niveles de participación y propuesta en los procesos de definición de la política pública, distintos grados de coincidencia y conformidad con lo que ha quedado establecido como política pública. En el caso ecuatoriano, en los últimos años se generó una institucionalidad que de algún modo se mira en el espejo de la institucionalidad destinada hacia las otras formas de economía, sobre todo a la empresa moderna capitalista. Entonces, si hay el organismo de control, que es una superintendencia de compañías, también para eso generar la superintendencia de economía social y solidaria. Si hay un organismo de promoción de la producción y de las industrias, también generar una instancia de promoción de la economía social y solidaria, algo así como bajo un esquema unificado. Que con el pasar de los años, igual en términos de finanzas populares y solidarias, hay algo para la banca y el sector financiero, algo específico para la economía solidaria, ¿no? Este esquema. ¿Sí? Con el pasar de los años, que no son muchos desde que se ha ido generando esto en el año 2010, 2012, se muestra como una estructura no del todo apropiada, ¿no? Genera ya una reacción. En términos de control, porque se siente que es una manera uniformizada y que exige unos patrones de formalización, de estructura, que no son necesariamente los más afines a la diversidad de formas de funcionamiento de la economía social y solidaria. Por decir, hay hasta ahora bancos comunales, ¿no? Que no tienen esta noción de una estructura piramidal y de una estructura jurídicamente establecida, y que no pueden operar adecuadamente porque entonces necesitan que alguien figure como presidente, que esté registrado en el Servicio de Rentas Internas, que dé la cara por, y hay unas situaciones de vacío y de inadecuación, ¿no? Experiencias que son muy pequeñitas y que son muy basadas en lo colectivo y en la confianza, que no encuentran un reflejo en esa estructura, ¿no? Entonces, empezando por ahí hasta cosas mucho más complicadas y grandes, hay esa sensación de que esto es un registro que nos obliga a cosas que no podemos, que no debemos, que interfieren, que a veces hasta nos van a obligar a extinguirnos, a no existir, ¿no? Entonces, desde ya ese es un elemento que ha sido planteado como razón para hacer ya una reforma a la ley de economía social y solidaria. Pues estamos ahorita a finales de un periodo de gobierno, vamos a empezar un nuevo gobierno, pero en la agenda legislativa actual la aspiración es que antes de que termine el gobierno, es decir, hasta los primeros meses del próximo año, se logre hacer esta reforma a la ley de economía social y solidaria. Igual, esta estructura de una subsecretaría que después se combinaba con un instituto y con esta función de fomento y de apoyo, pero que no llegaba a ser tal, que no llegó a tener la escalabilidad suficiente, como diría en el evento. Ahora se visualiza una fórmula distinta y en la legislatura están explorando, ¿no? Que es que no tiene que ser ni un ministerio, ni un instituto, ni una subsecretaría. ¿Qué puede ser? ¿Verdad? Una agencia. Tal vez una agencia, porque ahí se ha introducido en el esquema institucional público esta figura de la agencia, que no sé bien importada, creo, de Estados Unidos, ¿no? La agencia de, para otros temas. Entonces hay agencia, la agencia de regulación y control, entonces, bueno, hagamos una agencia de economía social y solidaria que permita como juntar en una sola instancia varias competencias, varias funciones y tal vez hacer de puente con el conjunto de la institucionalidad pública y tal vez eso funcione mejor, ¿no? Entonces ha sido una suerte de ensayo y error que lleva a una nueva exploración buscando que sea algo más operativo, que realmente funcione para apoyar y no para controlar solamente, ¿no? Pero al margen de estas búsquedas con etiqueta economía social y solidaria, lo que ha funcionado mejor ha sido el rol que ha venido cumpliendo la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, ¿no? Que claro, basada en un esquema de defensa y promoción de la competencia, en realidad ha permitido disputarle a esta tendencia concentradora del mercado, disputarle espacios para la economía social y solidaria con un carácter obligatorio, pero también generar unos niveles de negociación con los grandes actores del comercio especialmente. Entonces las cadenas de supermercados, por ejemplo, ¿no? Que los supermercados sí son una línea bastante concentrada y monopolizada, se han visto obligadas y con un nivel de consenso y negociación de ir generando un espacio para la compra de bienes provenientes de la economía social y solidaria, que es hasta el 30%, lo cual es bueno, y lo que ha empujado incluso niveles de articulación entre unidades, porque hay ciertos productos en que no se cubría la cuota y en fin, esto ha dinamizado bastante, ¿no? Entonces ha sido de manera inesperada una política que no se pensaba dirigir al sector, pero que ha redundado en el sector. Otro de los aspectos tiene que ver con los niveles de, no sé si llaman, gobernanza y participación, ¿no? En el caso brasileño se ha destacado eso como quizá el lado más acertado de la política pública, o sea, haber desde el inicio creado una instancia de consejo y de fórmulas de participación que ha permitido, pues eso, ¿no? Esa presencia mucho más directa, mucho más activa desde los actores y sus organizaciones en la definición de la política e incluso en una proyección como entes públicos y políticos, que a mí me parece esta cuestión clave. O sea, a ver, los empresarios de estos años, no solo en estos años, digamos siempre, pero quizá más en estos años, se han convertido en actores políticos sin mediaciones. Yo creo que el caso Trump ya es el ejemplo, es decir, ya no necesitas valerte de ni de un partido ni nada, es un apoyo y ejerzo políticamente. Entonces, de algún modo, esa presencia o corporativa o de hecho dentro de la estructura del Estado ha sido un rasgo del neoliberalismo, ¿no? Las llamadas cámaras de la producción, las cámaras de industrias, de comercio, las cámaras empresariales, en su momento, en el caso ecuatoriano, tenían presencia prácticamente en toda la política pública. Si tenías que hacer política productiva, delegado, y una serie de consejos e instancias donde la empresa estaba para todo, para ciencia y tecnología, para producción, para temas laborales, para temas sociales, una omnipresencia, ¿no? De su lado, y quizá como contraparte, en algún momento los sindicatos tengan o no tengan fuerza y representación verdadera, algún otro tipo de organización, ¿no? Pero no veíamos una representación de la otra economía, de las otras fuerzas de producción, ¿no? Entonces, esta posibilidad de elevar un protagonismo productivo y económico a un protagonismo político, a una representación política, en el caso brasileño nos parece que se dio vía esta fórmula de consejos. Aquí tenemos voz en la política productiva y en la política económica, no solo en la social y en estas cositas, ¿no? Si bien Brasil no llegó a hacer eso a cabalidad, porque de todas maneras eso estaba en el lado de lo social, pero sí elevó una presencia más interesante de este ámbito de la economía, ¿no? Y creo que ese es un desafío, ¿no? Bueno, pero el caso brasileño ha sido importante, de alguna manera el caso argentino, y en el caso argentino están de modo destacado las empresas recuperadas que pasaron a ser gestionadas, ¿no?, con esta noción de cooperativas de trabajo, ¿no? Entonces, lo cual le da también otro perfil a esa presencia. Entonces, en estos años, América Latina acumula una experiencia en esos términos. En el caso ecuatoriano, ese ha sido uno de los puntos débiles que ahora precisamente se busca modificar con las reformas de la ley. Pero ha sido una búsqueda y ha sido una experiencia que dejo unos aprendizajes. No sé hasta qué punto, en los años que vienen, con el cambio en la correlación de fuerzas política y económica que estamos atravesando, se pueda dar un avance o tengamos que ponernos en una postura más defensiva de no perder más de lo que muy rápidamente se va descontando de la política pública, ¿no? Entonces sí creo fundamental, dada la situación cambiante que se presenta, por un lado en el nivel de la acción política y de la interacción con lo público, pues esta defensa de los avances, ¿no? No permitir regresiones es un desafío. Pero es un desafío bien importante también elaborar sobre la experiencia, porque han sido experiencias muy intensas, aceleradas, de algún modo comprimidas en el tiempo, que sí nos deben permitir pues esto, una evaluación, un balance, una elaboración. Han sido desafíos prácticos que se venían uno tras otro y que casi todo lo que se elaboró dentro de nuestros países tomó la forma de propuesta de política, de proyecto de ley, de reforma de ley, de fundamentación para eso, más que de elaboración más profunda y con otros usos, ¿no? Entonces sí creo que se presenta ahí todo un terreno de balance, análisis, elaboración, reconceptualización. Hay cuestiones que son muy novedosas. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, que logramos alusiones a la economía del cuidado, y cómo esa economía del cuidado se iba a traducir en política pública. En un primer momento se dijo, va a ser a través de la ley de economía social y solidaria, y la economía del cuidado, en la medida en que era muy difícil explicar y que sea asumida por los gestores de la política pública, se fue como asimilando a otras formas. Ah, bueno, entonces esto que quede dentro de la economía popular, pero ¿y cómo dentro de la economía popular, no? Ah, bueno, se va a reconocer a las damas de casa como trabajadoras, con unos derechos. Entonces, el gran campo de la economía del cuidado, reflejado en una forma de trabajo que tiene que ser reconocida y protegida, y cuidado, como no vamos a poder tratar esto en términos de empleo asalariado, cómo hacer que no se convierta en una obligación para el Estado y en una demanda potencial de incumplimiento. ¿Qué forma dar a eso? ¿Cómo puede la política pública proteger, ¿no?, proteger el trabajo de cuidados, ¿no?, ir más allá de la política de protección social para dar un reconocimiento económico, ¿no? Son problemas que se quedaron ahí a medias y sobre el tapete, con alguna formulación intermedia que no asuste a los legisladores, pero es este problema, ¿no?, de cómo entrelazar lo uno con lo otro. Creo que algo parecido con comunas, algo parecido con otras formas de trabajo que digamos, el momento en que dan el salto a un reconocimiento y hacia formas de protección, también arriesgan otro tipo de relaciones que están más instaladas en su propio funcionamiento. Por decir, antes tenía en el taller artesanal la figura de aprendiz, ¿no?, una persona que con un sueldo menor o con una idea más de reciprocidad, yo recibo este entrenamiento a cambio de trabajar unas horas. Estas fórmulas que son vistas como informales y como no económicas y que no implican protección y que no eres realmente un empleador, el trabajo familiar, la ayuda en la economía familiar, alguien que no es que trabaja la jornada completa, sino que va unas horas a cambio de... Todo esto se vuelve ilegal y se vuelve, ¿no? ¿Y de qué manera recupera estas formas de articulación social del trabajo, garantizándoles un reconocimiento y una protección? Porque el momento en que salta de la estructura de protección bajo el modelo salarial, lo que hace es colocar una serie de relaciones y prácticas siempre en el borde de la ilegitimidad. Y hay gente que ha preferido en los últimos años, y no, o sea, no hago nada, desmonto todo porque si no voy a ir preso, me van a demandar, tengo que pagar cosas que no puedo pagar, en fin. Estas formas vistas como arcaicas del trabajo, que son condición de existencia de algunas de las expresiones de la economía social y solidaria, ¿no? Es todo un cambio. Solo por mencionar cositas que han hecho ruido, que han saltado, que están sobre la mesa y que sí ameritan un balance, una reformulación, una reelaboración, una visualización de salidas, de cómo esto puede cuajar en política pública, ¿no? Ahora, en términos más amplios, creo que estas tendencias de ampliación y desborde casi de la economía solidaria, con estas dificultades a nivel de la política pública, se encuentran con una ubicación en la agenda más global de la economía solidaria, que es una ubicación que tiene de positivo y tiene de negativo, porque por un lado se reconoce, no sé, yo creo que la palabra clave en estos años ha sido reconocimiento, 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 esto hay, ¿ya? Esto tiene un potencial, esto es interesante. Pero junto con ese reconocimiento viene una disputa por la interpretación, diría yo, y casi por la captura y el control, asimismo de distintos matices, ¿no? Entonces, por un lado, quienes siguen viendo la economía social y solidaria como sinónimo de informalidad, y como, sí, qué bueno que haya esto, pero deberíamos ir evolucionando hacia el trabajo digno. Entonces, esa es la postura de la OIT, que hasta ha hecho grupos de trabajo para estudiar el tema, pero siempre vamos hacia el trabajo digno con un esquema salarial. No sé, desde ONU Mujeres, así, bueno, hay la economía popular y solidaria, industrial y solidaria, están ahí las mujeres, pero deberíamos evolucionar hacia formas de trabajo más estable, con tales y cuales condiciones. Entonces, sí hay todavía esa mirada de la economía social y solidaria como lo transitorio frente a la crisis, lo transitorio hacia esquemas más modernos, como algo que no debería ser, ¿ya? Por otro lado, desde una visión más empresarial, hay esta noción de, qué bueno, estos son negocios. Como son negocios, son empresas. Y esto está bueno porque la economía se conforma de empresas. Lo único que cambia es su tamaño, pero al fin son negocios y son empresas. Y lo que buscamos entonces desde una visión empresarial es unos ciertos procedimientos comunes, unos objetivos comunes, y sobre todo un trasfondo ideológico común. En el caso ecuatoriano eso ha sido visible, o casi que se ha revelado como una iniciativa de las cámaras, por ejemplo la Cámara de Comercio de Quito, que ha sido como el lugar de poder de las élites empresariales, desplegó desde hace unos años una iniciativa agresiva de afiliación de los pequeñitos, o sea, de la tiendita de la esquina, del pequeñito negocio. Ahora son miembros de la Cámara de Comercio, reciben una serie de servicios, por ejemplo, algo de seguridad y capacitación, un sistema de seguridad y de alarmas, capacitación y no sé qué, pero con este fenómeno económico, o sea, social y político, de asimilar, de sentir que yo soy tan negociante como el dueño de la cadena de supermercados y nuestros intereses son comunes, ¿no? O sea, y eso me parece de cuidado, ¿no? Porque no, ahora se está sintiendo el reflejo de esto, ¿no? Toda esta visión del emprendedurismo como negocio y del negocio como empresa y de que todos somos iguales. Entonces, nada, digo que hay como este fenómeno más global de reconocimiento con disputa, de reconocimiento con control, de reconocimiento con reinterpretación en agendas que no necesariamente se traducen en un fortalecimiento de la economía social y solidaria, ¿no? Y que habría que explorar con más ojo, porque está en todo lado. ¿Cómo está en todo lado el tema del empoderamiento económico de las mujeres? Que ha sido abordado por el Fondo Monetario Internacional, por el Foro de Davos. El Foro de Davos tiene, me parece que ya por segunda o tercera edición, el tratamiento del tema, y ha generado esta información, este balance también anual, así como Naciones Unidas, sobre la brecha de género, ¿no? Y son datos, un relevamiento de datos que es cada vez más fuente obligada para analizar brecha de género. Tienes que ver lo que ha dicho el Foro Económico Mundial. Es curioso cómo se ha dado ese reposicionamiento, o sea, como el Foro Social Mundial, ¿no? Al fin es un proceso que ha ido hacia abajo, y el Foro Económico Mundial no solo que se ha mantenido, se ha fortalecido, hace ediciones regionales, final de América Latina y tal, y ha ido abarcando estos temas que antes no estaban en su agenda, y haciendo una interpretación particular del empoderamiento económico de las mujeres, ¿no? Entonces, ahora el empoderamiento económico está asociado a una presencia en el mercado de trabajo, ¿no? A un abandono, si se quiere, del ámbito de la reproducción y del mundo doméstico. El empoderamiento económico de las mujeres pasa por la economía del cuidado o el trabajo de cuidados sea de corresponsabilidad. Entonces, esa agenda que parecía tan nuestra hace unos años, ahora está usada del otro lado. Entonces, se dice, no, el Estado debe asumir el trabajo, una institucionalidad que presta cuidados, la empresa tiene que, y la sociedad y dentro de los hogares la corresponsabilidad, porque necesitamos mujeres empoderadas en el mercado laboral, ¿no? Yo digo, ahí hay una visión portadora de un ideal de producción y de empleo que no es afín con el impulso de la economía social y solidaria. No hay un reconocimiento de que acá hay unas mujeres que están haciendo producción y reproducción, que están trabajando, y lo que hay que es ir cambiando las condiciones para generar dinámicas de justicia de género dentro de estas otras experiencias. Hay más bien una denegación y una asociación de estas fórmulas que no son las salariales y tal, con mujeres no empoderadas, vamos a decir, ¿no? Entonces también se abre ahí todo un terreno de interpretación y disputa. ¿Cómo hacer que el empoderamiento de las mujeres empiece en el reconocimiento de los aportes históricos, ¿no? Porque a veces al señalar las desigualdades y las desventajas se anula la importancia y la apreciación de los aportes, se anula el reconocimiento de los saberes y de las prácticas históricas de las mujeres y de estos aportes que están detrás, en fin. Entonces pues bueno, creo que eso también constituye un campo que se cruza, que es como un telón de fondo para abordar economía social y solidaria ahora, ¿no? Las dos cuestiones de emprendedurismo y empoderamiento. Pues bueno, por ahí son las líneas generales de las ideas de economía.